Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a esto que es el Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más de este 2017, la número 35, hoy lunes 22 de agosto y quiero platicarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca y también en la página del Cubayes, www.cubayes.udg.mx, en la página principal, en el área inferior. Ahí podrán estarnos escuchando todo el día, todos los días del año. Frente a este micrófono los saluda con gusto Michelle Ángel de León. Quiero saludar también y agradecer a la operación técnica a Nabor Álvarez, a la asistencia de producción a Orlando Rubio y en las redes sociales a Eva Corona. También los quiero invitar a que vayan a Facebook, ahí tenemos nuestra página de seguimiento que es XHUGA, manden su solicitud de amistad y denos like en esta página de seguimiento en la cual también nos podrán estar escuchando en vivo y en directo. También los invito a que se comuniquen con nosotros al 375-856-11 y también con la alada 01-800-8363-220. Esto es El Almanaque y comenzamos con lo que es el clima en esta semana, cómo se comportará, y para eso tenemos a Héctor Magaña en la línea. Él se encuentra en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Héctor, buen día.
Muy buenos días al público. Bueno, indudablemente que vimos estas lluvias en la madrugada o en horas del amanecer. Todo esto se debió al paso de una onda tropical que todos estuvimos observando. Bueno, el día de hoy vemos una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental. Interacciona con la onda tropical sobre el occidente y esto ocasiona lluvias a lo largo de la sierra y por supuesto que en el occidente del país. Vemos una baja presión en el Pacífico que ocasiona afluencia de aire húmedo precisamente de este océano, ocasionando lluvias en el sur y centro del territorio. Precisamente esta baja presión la debemos ir siguiendo ya que es probable que tenga la potencialidad de convertirse en un organismo ciclónico y que en los próximos días esté dando o afectando con lluvias principalmente la zona costera y parte de del interior de Occidente, por lo tanto, no hay que perderla de vista. Aquí en Ameca hoy amaneció nublado y con lluvia. En el transcurso de la mañana vimos nublado y alguna lluvia ligera. Y al mediodía se ve nublado con algo de sol. Hacia la tarde veremos nubes y poco sol. Habrá la probabilidad de lluvia, pero ya a finales de la tarde o noche. El viento hoy soplará variable con alguna racha ocasional. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima hoy que se registró fueron de 17 grados. Esperamos una máxima de 28, entre 29 grados aproximadamente que se tenga. Y bueno, la salida del sol a las 7:38 minutos, la puesta del sol a las 20:14 minutos. A lo largo de la semana estaremos viendo nubosidad y algo de sol, pero principalmente veremos alguna precipitación de importancia para el miércoles, el miércoles y parte del jueves. Eso debido a la baja presión que se estará moviendo. Y ya los demás días disminuirá y habrá alguna lluvia, pero en forma más aislada. Las temperaturas andarán rondando los 25 grados y las máximas y las mínimas entre los 15 a los 16 grados. Y eso es lo que tengo por el momento.
Perfecto, Héctor. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana y que tengas un excelente inicio de semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos aquí en El Almanaque y el día de hoy comenzamos con la canción de Michael Jackson. Fue un cover llamado Beat It, en el cual estaremos platicando en este programa, ya que es el aniversario de este pues, gran rey del pop llamado así hace muchos años, en el cual él comenzó, Michael Jackson empezó su carrera tan exitosa y con un desenlace un poco trágico al momento de su muerte. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte de estación y enseguida continuamos aquí en El Almanaque? Estamos de regreso aquí en el Almanaque y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar un poco acerca de Michael Jackson y bueno, este denominado rey del pop, en el cual su vida y su muerte siguen envueltos en muchos misterios, pese a que para algunos fue una leyenda viva, un genio de todas las letras y un visionario que adelantó a su época. Otros lo tacharon de una persona rara que solo pensaba en él y que era un hombre sumamente inmaduro y demasiado extravagante. Pero parte de los datos curiosos de él es acerca de que él no inventó el paso lunar. Aunque el Moonwalk es el paso más reconocido del mundo y se lo atribuyen al rey del pop, estos movimientos él en algún momento... Él dio la declaración de que no fueron invención de él, sino que los había aprendido de unos niños de donde él pertenecía, que en la calle estaban jugando, y los encontró practicando este paso y él comenzó a difundirlo, y es como también es conocido en la historia con este paso lunar. También dicen que tuvo su propio videojuego. Michael Jackson era una persona célebre y muy excéntrico. Y entonces Sega lanzó un videojuego basado en la figura del Moonwalker, y el invento se hizo destacar por ser el primer ejemplo de videojuego en el que apareció una persona célebre por algunas de las canciones que Michael Jackson utilizó también en el formato de este videojuego. Ahora quiero platicarles acerca de que Billie Jean fue todo un fenómeno, ya que es un hecho que Thriller es el álbum mejor vendido del planeta y se habla mucho más sobre las obras musicales de las que se compone, pero consigue poco, pues se sabe que Billie Jean no solo fue el primer video pasado en MTV, cuyo actor fue un artista de color, sino que también una de las mejores composiciones de Michael Jackson. Y en 1984 la misma canción ganó 2 premios Grammy y en 2005 fue proclamada por la revista Blender la mejor canción creada desde el año 1980. Y él, bueno, se decía y que sufría vitíligo. Y cuando se hicieron públicas las noticias de sus cirugías plásticas y que era imposible no notar los cambios en su aspecto físico, el cantante de inmediato tuvo que enfrentarse a una fuerte omnipresente crítica, ya que todo el mundo se puso a hablar sobre el dinero gastado por estas operaciones y que el verdadero... porque de ellas, no obstante, nadie creyó que el artista que admitía padecer vitíligo y en tiempo después, al verle hecho la autopsia, se dieron cuenta de que sus labios estaban tatuados de color rosa y con tonalidades de piel. ¿Para qué? Para que no se notaran los vestigios de lo que era el vitíligo. También se habla de que desde los años 80, el rey del pop y un tierno animal que era un chimpancé llamado Bubbles, eran inseparables. El pequeño varias veces aparecía en público con su propietario y bueno, apareció incluso en uno de los videos, que comía en la mesa con Michael Jackson, dormía en una cuna y aprendió a usar el servicio a solas. No obstante, después del nacimiento del primer hijo de Michael Jackson, Prince, y preocupado por el tamaño y la agresividad del animal que había criado, se vio forzado a dejarlo en un santuario. Hoy, según noticias, Bubbles pasa el tiempo pintando y escuchando música de flauta. Y bueno, ahora sí que acompañado de otros chimpancés. Como ven, pues bueno, esto ha sido parte de los misterios que se hablan y se seguirán hablando a pesar de la muerte de Michael Jackson, y pues es parte de la historia popular de esta generación y de todo el mundo. ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar una producción y enseguida continuamos? Esto es El Almanaque. conociendo un poco más
de lo evidente.
María Montessori, educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, feminista, humanista y la primera mujer italiana en obtener el título de doctora en medicina. Más tarde, estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía. Se afilió al movimiento feminista y fue representante de Italia en congresos internacionales. Se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y aplicó métodos experimentales consiguiendo que aprendieran a leer y a escribir. Fundó la Casa de los Niños y ahí desarrolló lo que a la postre se llamaría el método Montessori de enseñanza, que sigue vigente en muchas instituciones educativas del mundo. En 1949 publicó su libro La mente absorbente y en 1950 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Ámsterdam, además de que en tres oportunidades fue nominada al Premio Nobel.
Estamos de regreso y quiero mandar una felicitación enorme a los consentidos del hogar, a los abuelos, esas personas que consienten, que son cómplices, que la verdad están ahí para alegrarnos, hacernos renegar, hacernos felices todo el día. Y pues muchísimas felicidades y quiero platicarles acerca de que este 28 de agosto comenzó, al parecer, gracias al presidente Lázaro Cárdenas, quien decidió designar un día para constituir a los grandes, a consentir, mejor dicho, a los grandes del hogar. También hay quienes aseguran que esta tradición proviene de tiempos del Porfiriato, cuando los hacendados festejaban a los adultos mayores durante el Día de San Agustín. Después se adjudica esto a un movimiento que un locutor encabezó llamado Edgar Gaitán, el cual él estaba encargado de dar a la voz a todas las personas adultos mayores y consintiéndolos con música, con temas que les interesaran a ellos. Pero él recibía mensajes acerca de que personas que no pasaban de los 40 años ya eran abuelos y se sentían incómodos al ser felicitados en el Día del Adulto Mayor, razón por la que surgió la idea de instituir en el país un día dedicado a quienes no tienen ya el título oficial de adulto mayor, pero sí de abuelos. Entonces, es por eso que esta celebración busca darle a los abuelos el lugar que merecen en el cuidado de la familia. Recordar que son la semilla del fruto que ahora se tiene y no dejarlos fuera de las nuevas tareas que se adquirieron, pues su experiencia puede ser la clave para su desarrollo. También se invita a visitar a los abuelos olvidados y algunos no tanto, que se encuentran en un área en la cual está especializada, como son los asilos o los hospitales, en los cuales pues hay que consentirlos y hacerles saber que son importantes para cada uno de nosotros. Y bueno, pero hablemos acerca también de cómo es que se vive el ser abuelos en todo México. Se habla de que 10.5 millones de personas son abuelos, son parte esencial de toda la población. Hablar de 10 millones de personas, en las cuales el 29% son viudos, el 18% de ellos encabezan el hogar y en un 10% viven solos. La verdad, esa parte yo creo que es importante trabajar en ella para que, bueno, sí puedan tener su autonomía, pero siempre estar acompañados. Hablemos también de estos abuelos que todavía trabajan. El 25% de algunos son pensionados, después vienen los discapacitados, que es el 20%, y en el es una situación crítica que habla del 46% de los abuelitos viven en situación de pobreza. Las principales causas de muerte, de fallecimiento de ellos, habla de que en el 28% son cardiovasculares. Después vienen las crónico-degenerativas. Y por último, la diabetes son los que causan mayor decesos de los abuelitos. Como ven, son muchas las preocupaciones en este tema. Hay que acercarnos a las personas especializadas, también generar estrategias familiares para que los abuelos formen parte también de las actividades que son muy importantes, ya sea al cuidado de los nietos muchas veces, en el apoyo a veces de la comida, que es tan deliciosa la comida de los abuelos. Entonces, dejemos que todos participemos en conjunto, y un fuerte abrazo y mucho cariño para todos ellos. Es momento, ¿qué les parece escuchar un poco de música? Vamos a escuchar un mix de un DJ independiente, la cual es de Super Mario World y se llama Overworld. Y ahorita más o menos les voy a explicar el porqué, ya que va a ser el Día de los Gamers. Ahorita vamos a platicar acerca de ello, cómo se vive aquí en México. Mientras escuchen esta canción, los invito a que sigan aquí en El Almanaque. Estamos de regreso y bueno, quiero platicarles acerca de este 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, es decir, de las personas que gustan por jugar videojuegos. Aunque esta no es una fecha oficial, ya que existen tres propuestas que todavía la comunidad no se ha puesto de acuerdo. Una puede ser el 12 de septiembre y otra el 8 de julio, pero es la que más ha causado controversia desde el 2008, el 29 de agosto. Y bueno, esta singular fecha geek nació, como les digo, el 2008 y por parte de varias revistas especializadas, como también se habla de la importancia del calendario en la comunidad de videojuegos. Y hablemos acerca de cómo es que los videojuegos en México son importantes para la comunidad. Y bueno, el consumo y productos de videojuegos va en aumento gracias al avance tecnológico, por lo que los estudios en la materia de pronostican que para el cierre de el 2017 alcanzará una cifra de 64.8 millones de usuarios. Y bueno, ¿cuáles son los dispositivos que más gustan? En el 71% es los smartphones, es donde más pasan a jugar. Yo creo que por la movilidad, ¿no creen? También y el acceso. Después, el 35% con consolas fijas. Después, al 19% computadoras. Por último, habla de tabletas electrónicas y en menor cantidad, consolas portátiles. Yo creo que debe ser también, influye mucho el dinero en este tipo de hobbies. 20.167 millones de pesos es el valor del mercado de los videojuegos en este país y el 53% de la población mexicana tiene acceso por lo menos a un videojuego. En la edad, el 74% son menores de 20 años, después del 31 a 40 años con el 29% y más de 7% son los de 50 años. Bueno, podemos decir que hay abuelos gamers en México, ¿no? Y bueno, ¿jugar es bueno? Bueno, los videojuegos aumentan la percepción y mejoran las habilidades de la percepción que permiten tomar decisiones rápidamente. Entre ellas, bueno, 30 años de edad de los gamers promedios, en la cual se han estado jugando durante 12 años. Son 18 las horas que el tiempo promedio pasan jugando por semana. Además de que 35 años de edad tienen los que adquieren la mayor cantidad de videojuegos. ¿Ves, Nabor? A los 35 vas a tener las consolas que tú quieras, ¿va? Y bueno, entre los videojuegos se encuentran, bueno, muchísimos, StarCraft, está Zumba Fitness, muchísimos más en los cuales se han encontrado diversas formas de pasar el tiempo, desde combate, desde ejercicios, ya lo comentaba, y muchos más en los cuales puedes recrear situaciones muy reales de la vida común, como el tratar de ser pandilleros, vivir muchas experiencias que, bueno, a veces los mensajes no son los correctos, pero yo creo que con un poco de orientación en cuestiones de valores y tener claro que no es la vida real y con medida. Ese es el mensaje que se les da aquí en el almanaque. Así que muchas felicidades, todo con medida. No se olviden de que hay una vida allá afuera de los videojuegos y que sean responsables. Vámonos a un corte de estación. Esto es el almanaque y enseguida continuamos.
Regresado y tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. Tú, a veces es terco cuando opina.
Estamos de regreso y es momento de platicar acerca de un tema muy delicado, ya que este 30 de agosto se llevará a cabo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y bueno, la desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes más próximos del desaparecido, sino afecta a la comunidad y al conjunto en la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en un día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como un método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada. El uso por los estados de una lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y todavía generalizada la impunidad por la práctica de la desaparición. Debe presentarse también una especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables como lo son los niños y las personas con discapacidad. Hablando acerca de las propias víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas a perder la vida y para los miembros de la familia, como no saben la suerte corrida por los seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando a veces durante años la noticia de que acaso nunca lleguen. Y que a las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al haberlas separado del ámbito protector de la ley y el haber desaparecido de la sociedad, se encuentran de hecho privadas de todos los derechos, a merced de sus agresores. Incluso la muerte no es el desenlace final, y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres. Las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma tan deshumanizada y brutal de la tortura con la que se enfrentaron en ese momento. La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia terrible, lenta y muy prolongada, ignorando si la víctima aún vive o, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, que saben que pueden correr la misma suerte y que en el mero hecho de indagar que la verdad resalte, tal vez se exponga un peligro mayor aún. La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta, de gran agudeza y por las privaciones materiales agravan también a su vez los gastos y que han se ha de afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo van a regresar, si es que regresan, y que el ser querido que no dificulte su adaptación a una nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas que no existen, ya que no existe un certificado de defunción. Su resultado es a menudo la marginación económica y social. Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además de que son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia, y que este título puede sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hace particularmente más vulnerable a la violencia sexual y de muchos otros tipos. Los niños también pueden ser víctimas de desapariciones, tanto directa como indirecta. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones que convienen a los derechos de los niños, incluso su derecho a la identidad personal. Y privar a un niño de uno de sus padres a causa de una desaparición también es violar gravemente sus derechos. Es por eso que es momento de reflexionar y que seamos capaces de que si nosotros encontramos alguna anomalía, vayamos a las autoridades, hagamos que esto funcione de manera correcta, que no nos sintamos al momento de salir de casa con un temor de si no vuelve, de si no los vuelvo a ver. Esto se debe de acabar, que la violencia no es la respuesta y sobre todo que es momento de no privar a un niño, a una madre, a un hermano de una persona querida. Esta canción con la que estamos amenizando esta nota se llama Desapariciones y habla acerca de cómo es que personas, esposa, madres, hijos, buscando a sus personas que fueron a la tienda, que fueron a trabajar, que fueron a la escuela y nunca volvieron más. Y está a cargo de Rubén Blades. Sigamos escuchándolo y enseguida continuamos aquí en El Almanaque.
Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más contigo, y fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben quién se la llevó.
Conmemorando hechos imborrables del pasado en el almanaque. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en el almanaque y ahora vamos a hablar acerca del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, que se llevará a cabo este 29 de agosto. Y bueno, desde que en 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear, se han realizado casi 2.000 pruebas de este tipo. Si bien aquel tiempo la posesión de armamento nuclear se consideraba una muestra de sofisticación científica y poderío militar, sin prestar mucha atención a sus efectos devastadores devastadores para la vida humana, ni al peligro de las lluvias radioactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera. Tanto la reflexión retrospectiva como la historia que nos ha mostrado los efectos trágicos y aterradores de los ensayos nucleares, específicamente cuando fallan las condiciones controladas, y más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas. Las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la necesidad de celebrar un día contra esto, que son el Día Internacional de los contra los Ensayos Nucleares, una jornada dedicada a actividades educacionales para llamar la atención sobre la cuestión y subrayar que es imperativo anuar esfuerzos y evitar que estas pruebas se sigan dando. Sin embargo, bueno, este trato de prohibición completa de los ensayos nucleares que se dio en 1996, desafortunadamente no ha entrado en vigor todavía. Y bueno, hablemos acerca de esto de los ensayos. La historia de los ensayos nucleares comenzó muy temprano, en una mañana del 16 de julio de 1945, en un desierto cercano a la localidad de Alamogordo, que es el estado de Nuevo México en Estados Unidos, donde detonó su primera bomba atómica. Esta primera prueba nuclear, conocida como Trinity, fue la culminación de años de investigación científica con el proyecto Manhattan. Durante 50 años que han pasado entre este fatídico día de 1945 y la apertura de esta firma del Tratado de la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, se realizaron más de 2.000 ensayos nucleares en todo el mundo, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. Después de que esta se abriera a firma este Tratado de Prohibición, en septiembre de 1996 se realizaron aproximadamente media docena más de pruebas de armamento nuclear en India, en Pakistán y República Democrática Popular de Corea. En estos años se han realizado supuestamente nuevos ensayos más y, bueno, esto ha causado muchísimos estragos, no nada más a la área controlada, entre comillas, ¿no?, sino a que el ambiente absorbe todos estos químicos, toda esta esta devastadora forma de actuar en el cual solamente el poder y el tener el control de las cosas es lo único que lo mueve. Y sin pensar que si seguimos y si siguen haciendo este tipo de pruebas, pues lo único que van a dominar es la nada, porque no va a quedar absolutamente nada si no aprendemos a responder y a respetar de manera cuidadosa todo lo que tenemos aquí. Y más importante, respetar la vida, que eso no tiene negociación en ningún momento. ¿Qué les parece si ahora vámonos a una producción, Nabor, y enseguida continuamos? Esto es El Almanaque.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
Un 3 de agosto, pero de 1940, nacía en Uruguay el escritor y periodista Eduardo Germán Hugis Galeano. Comenzó su carrera periodística en 1960, escribiendo y editando para las publicaciones Marcha y Época. En 1973 fue encarcelado y luego obligado a exiliarse de Uruguay por el gobierno militar. Se mudó a la Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. En 1976 subió al poder el gobierno militar encabezado por Jorge Rafael Videla, lo que volvió a llevar a Galeano al exilio, esta vez a España. En el país europeo escribió la trilogía Memoria del Fuego, compuesta por tres títulos que recorren desde distintos géneros literarios la América Latina: los nacimientos, Las caras y las máscaras y El siglo del viento, que se publicaron entre 1982 y 1986. En 1985 volvió a su Montevideo natal y junto a otros escritores y periodistas que habían retornado del exilio, fundó el semanario Brecha. Entre 1987 y 1989 integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, constituida para revocar la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Uruguay. En febrero del 2007 superó un cáncer de pulmón. En 2010 ganó el destacado premio literario Stein Degerman en Suiza. Las Ventanas Abiertas de América Latina y El libro de los abrazos son dos de sus libros más leídos y representativos, en donde se consolida como una pluma indisociable del compromiso político y de una potente sensibilidad ante la injusticia, especializándose en la historia del continente americano.
Estamos de regreso y es solo para despedirnos y agradecerle a cada uno de ustedes por estar sintonizando el 105.5 de FM y también en www.radio.udg.mx/ameca. Antes de empezar a agradecer a todo el equipo, quiero invitarlos a que vayan al podcast en el cual está en www.udgtv.com/radioudg. Es ahí donde tendrán este programa y muchos más de toda la parrilla de Radio Universidad en Ameca, que podrán estar escuchando donde ustedes gusten y a la hora que ustedes gusten, realizando ejercicio, estando con la familia, en la mañana, en la tarde, donde gusten y cuando gusten. Quiero agradecerle a todo el equipo, a Nabor Álvarez, aquí en la operación técnica, a Orlando Rubio en la asistencia de producción y a Eva Corona en las redes sociales. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León y nos escuchamos en la siguiente semana. Quiero invitarlos también a que se queden con nosotros. Sigue Señal Informativa. En la semana tendremos coordenadas, tenemos consultorio abierto y muchas cosas más. Punto UDG también, no puede faltar el noticiero universitario. Y bueno, me despido. La historia se escribe día a día y esto fue El Almanaque. Un excelente inicio de semana. Y vamos a salir con una canción llamada Billie Jean de Michael Jackson. Que tengan un excelente lunes.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.